Son las 8 de la tarde, este es El Enfoque, comenzamos aquí 4 horas de radio dedicadas a la actualidad, el análisis y la reflexión. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tremendas imágenes las que seguimos viendo de la catástrofe de Mallorca. A esta hora son 10 los muertos y un niño de 5 años desaparecido tras las fuertes lluvias caídas en las últimas horas, hasta 232 litros por metro cuadrado. Imaginen, 232 litros por metro cuadrado. Si de la tragedia tuviéramos que sacar alguna enseñanza, es que es bien poco lo que podemos hacer cuando la naturaleza impone sus leyes. Y como he leído hoy, además de imponer sus leyes, la naturaleza tiene memoria de lo que un día fue un barranco, un río seco o acaso una rambla en la que alguna vez hubo agua. Cuentan los expertos que las probabilidades de que coincidan todas las circunstancias para la gran riada de ayer se producen una vez cada 1000 años. Ya es mala suerte que haya tocado ahora. Según la AEMET, la desgracia la ocasiona un embalsamiento de aire frío, o sea, lo que conocemos vulgarmente como gota fría, junto al viento del este cargado de humedad, o sea, el cóctel perfecto para lo ocurrido ayer en Mallorca. Sea lo que sea, estamos ante una verdadera desgracia. Y si desde lo más humano hubiéramos de ponderar alguna evidencia, nos quedaríamos con la entereza de una mamá, de una madre, que quedó atrapada en su coche en la localidad de Sant Llorenç de Cardassar y que pudo salvar a su hija de 8 años, pero no al niño de 5, que en este momento está desaparecido. La mujer, cuentan testigos presenciales, que nada pudieron hacer, intentó salvar a sus hijos cuando vio cómo el nivel del agua subía con gran celeridad. La niña salió del coche, el niño también, pero está desaparecido, y esta madre, a la que en forma de pequeño homenaje la recordamos ahora mismo, perdió la vida. Las pérdidas humanas son las más graves, pero las materiales son enormes. Hay familias que han perdido todo, automóviles que quedan para el desguace, negocios de todo tipo arruinados que podrán abrir dentro de mucho tiempo, si es que abren, infraestructuras destruidas e inútiles para muchísimo y muchísimo tiempo. En fin, a esta hora, a las 8 y 2 minutos, lo más importante es conocer cómo están las cosas en lo meteorológico y si las cosas van amainando. Nuestra experta en lo que es la previsión del tiempo es Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por allí?
Pues sigue lloviendo todavía en Mallorca y, de hecho, tienen el aviso activado no solo en Archipiélago Balear, sino también en Cataluña hasta las 9 de la noche. Se espera que todavía en estas horas pues puedan dejar bastante precipitación esas nubes, que siguen siendo muy compactas, pero ya durante la noche irían remitiendo y el aviso de cara a mañana ya desaparece. Van a tener una jornada mucho más tranquila. Servirá también para que las labores de intentar organizar un poco el caos que se ha sembrado pues puedan avanzar un poco más y también en la búsqueda de esas personas desaparecidas. La situación, lo que decimos, todavía sigue lloviendo ahora, así que llueve sobre mojado, situación más inestable y que empeora aún el panorama allí. Pero, por lo menos, mañana la tregua, porque podría haber seguido lloviendo, porque hablamos de un embolsamiento de aire frío en la zona del Mediterráneo que está entre un sándwich de anticiclones que no lo dejan moverse y por eso se ha dado esa situación de esa lluvia que se ha retroalimentado con ese aire húmedo del Mediterráneo por las temperaturas tan elevadas que tuvimos hasta hace muy poco.
Bueno, gracias. Luego volvemos con la previsión del tiempo para la Comunidad de Madrid. En la zona arrasada por las lluvias se encuentra un compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento, Jorge?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se sigue trabajando. Hemos conseguido finalmente acceder a la zona más devastada, esta zona cero del pueblo de Sant Llorenç, y os podemos comentar que realmente el panorama es desolador. Los vecinos continúan hasta ahora, ya aquí es noche cerrada. En Mallorca, a las 8 y 5 de la tarde, pues continúan trabajando, sacando el lodazal a paladas. Se trabaja sin descanso y en la zona hay un total de unos 700 efectivos de emergencias, repartidos entre Guardia Civil, bomberos, militares de la Unidad Militar de Emergencias, militares también del Ejército de Tierra. En fin, se ha movilizado todo lo posible, sobre todo porque preocupa y se está buscando un niño pequeño, de 5 años. Este niño lleva desaparecido pues desde anoche. Estaba con su madre, iba en el coche. La madre, que también ha perdido la vida, consiguió salvar a su hermana de 11 añitos, pero este pequeño continúa desaparecido. Nos dicen los responsables de este operativo impresionante de búsqueda que no van a cesar que buscar a este pequeño durante toda la noche. Es un trabajo muy difícil porque hemos visto coches que han sido literalmente arrastrados por la corriente, que han aparecido en posiciones inverosímiles, unos encima de otros. No os puedo transmitir esas imágenes que hemos visto, que realmente son escalofriantes, y también casas, por supuesto, destrozadas. El agua ha llegado hasta el metro y medio de altura. Hemos podido hablar con vecinos que realmente ayer temieron por su vida, testimonios escalofriantes de gente que tuvo que empujar literalmente puertas hacia afuera para que no se colara el agua a borbotones. Estamos en San Llorenç y se va a seguir trabajando, evidentemente, hasta que este pequeño no aparezca, pues seguiremos muy pendientes de todo lo que esté pasando. También los políticos han querido pasarse por aquí, hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también el líder de la oposición, Pablo Casado. También hemos visto representantes de Ciudadanos aquí sobre la zona. Hay una preocupación enorme porque además el destrozo es tremendo. Se ha declarado zona catastrófica y, bueno, los vecinos evidentemente destrozados, ¿no? Es un panorama el que os puedo transmitir desde aquí hasta ahora, pues que ya de noche cerrada, con todavía el agua que está corriendo, porque están literalmente haciendo lo posible para desaguar todo lo que pueden, pues se va a trabajar toda la noche, ¿no?
Jorge, supongo, Jorge, que a ese panorama que nos estás dibujando de desastre y desolación, uno, por mucho que lo vea y lo mire, no se acostumbra, ¿verdad, Jorge?
Sí, mira, yo tuve la fortuna, y digo fortuna entre comillas, de cubrir un terremoto en Italia hace exactamente pues 9 años, ¿no? Fue el terremoto de L'Aquila en el 2009 y siempre te sobrecoge, ¿no? Y este tipo de catástrofes, sobre todo, fíjate, lo que más te llena como persona y como periodista es el enorme esfuerzo que hacen tantas personas, a veces, como pasa hoy, por encontrar a un niño de 5 años, ¿no? Es decir, sabemos que hay muy pocas posibilidades de que este pequeño pueda estar con vida, pero evidentemente hay un despliegue de 700 profesionales que están solamente de emergencias tratando de buscar hasta el último palmo de terreno para intentar encontrar a ese pequeñito, ¿no? Bueno, y la verdad que sobrecoge, sí.
A ver si somos capaces de dar esa noticia de que ha aparecido. No es fácil, ni mucho menos, pero Jorge, a ver si pudiéramos dar a los oyentes de Onda Madrid la noticia de la aparición del chaval de 25 años. Un abrazo y gracias, compañero.
Gracias.
Muchas gracias. Son las 8 y 7 minutos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y no voy a permitir que un presunto delincuente, ni quienes pretenden utilizar políticamente los actos ilegales de ese presunto delincuente, es decir, la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha, puedan arrojar la más mínima duda de mi dedicación y de mi sacrificio al servicio público.
Todo esto está ocurriendo en este momento en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde la ministra de Justicia, la reprobada ministra de Justicia, ha ido a explicar a los diferentes partidos políticos sus relaciones con el comisario Villarejo. Es un mal día para la ministra, lo fue ayer, anoche, en la que fue reprobada por una parte importante del Congreso de los Diputados, que pidió su dimisión inmediata. Esta misma tarde ha estado en la Cámara Alta para su mayor gloria, y lo digo porque ha aprovechado todo su tiempo, para contar su trabajo, su lucha contra el terrorismo y sus méritos como servidora pública, que nadie le va a discutir. Pero ella ha ido al Congreso hoy por la tarde para explicar, de hecho todavía sigue en el Congreso, explicando sus relaciones con el excomisario Villarejo, al que ha calificado de mafioso y presunto delincuente. La ministra Delgado se desengancha de cualquier relación con lo que ha llamado mafia policial, a pesar de haber compartido mesa y mantel en una ocasión con Villarejo. Una comida intrascendente, según la ministra. Delgado se siente acorralada y se siente una víctima de las cloacas del Estado y de la extrema derecha, de la extrema derecha, de la extrema derecha. Como les digo, el copyright es de la ministra. Esta reiteración de conceptos, no sé dónde nos lleva la extrema derecha ni dónde está ubicada la extrema de la extrema de la extrema derecha en nuestro país.
Ante todo, lo primero que quiero dejar claro es, y de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado, a través de mi persona. Es una extorsión al Gobierno. Señorías, me atacan a mí por ser ministra. La extrema derecha, la extrema, extrema derecha, van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este gobierno trabaje. Y precisamente eso es lo que yo soy, una víctima. Y soy una víctima por partida doble. En primer lugar, como ministra del Gobierno de España, porque un presunto delincuente, un miembro de las cloacas del Estado, pretende con esta estrategia, a través de mí, desestabilizar el gobierno para obtener una ventaja procesal. En segundo lugar, soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema, extrema derecha.
En fin, vamos a enloquecer con tanta extrema derecha en nuestro país que acorrala y conspira contra la ministra de Justicia. En todo caso, se puede chantajear al Estado tal y como anuncia y dice la ministra. Y en todo caso, se puede chantajear a la ministra, porque si se puede chantajear a la ministra, probablemente entonces haya una ministra con tremenda debilidad. Son conclusiones que se sacan del propio relato y discurso de la titular de Justicia. Delgado no ha tenido remilgos en poner el ventilador y ha repartido responsabilidades y relaciones sobre la sombra que el comisario Villarejo y el también comisario Eugenio Pino proyecta en el mismísimo Partido Popular. O sea, se ha llevado el problema al PP. El PP los apoyó, el PP condecoró a Villarejo, le permitió compatibilizar trabajos. En fin, nadie, dice, le van a amedrentar a ella como ministra.
Conviene recordar, por si a alguno de ustedes se les hubiese olvidado, que el señor Villarejo actuó bajo la dirección del entonces ministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, quien llegó a destacar los relevantes servicios prestados por el comisario Villarejo. Fue el ministro del Interior quien permitió al señor Villarejo que compatibilizase su trabajo policial con su actividad como investigador privado y como gestor de empresas de todo tipo.
En fin, que ciertamente, señoras y señores, oyentes de El Enfoque, todo esto es muy extraño y oscuro en todo este asunto, y por si fuera poco, hoy nos hemos enterado de que Villarejo ha tranquilizado a su entorno, al que ha dicho que no piensa suicidarse. Y todo esto después de que hace unos días recibiera a un notario en prisión, de cuyas circunstancias de esa reunión no ha trascendido más detalles. Pero, en fin, insiste a sus familiares y amigos que no piensa suicidarse. Tampoco sé muy bien cómo colocar y cómo entender este mensaje del excomisario. Pero lo ha dicho. Desde la oposición se ha pedido y recordado la necesidad de una ministra que no pueda ser chantajeada. Y quizá ha sido el diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, quien ha resumido la intervención de Dolores Delgado de esta forma.
Mire, permítame en primer lugar hacer un pequeño chascarrillo de su intervención. Se podría colegir que es usted una especie de Elliot Ness a la española. Pero, sinceramente, cuando contrasta uno eso con el contenido de esas conversaciones, sinceramente más parece que estamos en una película de Torrente que en otras cosas.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 12 minutos, vamos ya con los titulares, como siempre con David Moreno y Gloria Risco. Cataluña, Torra apela a la unidad del 1 de octubre, aunque Esquerra Republicana reconoce que el soberanismo está más débil.
Ciudadanos descarta promover una moción de censura contra el presidente catalán porque no dan los números, después de que el líder del PP, Pablo Casado, instara a presentarla para aprovechar la debilidad del gobierno y retratar al Partido Socialista.
Nuevos protocolos afinarán el riesgo de asesinato de mujeres y menores.
El Ministerio de Interior pondrá en marcha en los próximos días los nuevos protocolos de violencia machista que medirán no solo el riesgo de que una víctima sea asesinada, sino la capacidad agresora del maltratador y el grado de peligro en el que se encuentren los menores.
Los responsables de iDental intentaban montar otra macroestafa.
La Policía Nacional ha detenido a 10 personas vinculadas con el fraude de las clínicas dentales que habían orquestado otro entramado semejante, ahora bajo el nombre de Institutos Odontológicos Asociados, con 27 centros en toda España.
El Enfoque Onda Madrid, 8 y 13 minutos, procesan a 3 presuntos yihadistas por los atentados de Cataluña.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha procesado por los atentados del 17 de agosto del año pasado en Cataluña a 3 presuntos terroristas, 2 de ellos como miembros de la célula yihadista de Ripoll, Girona, y el último como colaborador.
Interior acerca la prisión de Logroño a un etarra que renunció a la banda terrorista en 2017.
Traslada de la cárcel de Castellón a la de Logroño al preso Codo Callejo, que cumple una condena de 22 años por depósito de armas y pertenencia a banda armada.
La comunidad duplicará las ayudas a renovación de los taxis.
Todo tras haber agotado las ayudas económicas para este año y que ascienden a 1 millón de euros. Por ello, el gobierno regional va a duplicar para 2019 las ayudas para la sustitución de taxis por otros vehículos menos contaminantes.
La plataforma de afectados de Madrid Central recoge firmas.
Comerciantes, transportistas y dueños de restaurantes del centro van a recoger firmas en más de 2.000 puntos de la capital para retrasar las restricciones al tráfico que entrarán en vigor el 23 de noviembre.
Sol y Lavapiés, puntos negros de acoso callejero a mujeres.
Son las principales zonas donde se concentran los casos de acoso callejero a mujeres que van desde piropos hasta tocamientos. Es lo que se desprende del mapa elaborado por Plan Internacional a partir de las aportaciones de las propias víctimas.
En menos de 45 minutos, la crónica deportiva en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y con el zurrón lleno de noticias. Rodrigo, ¿con qué vamos a ir?
Hoy con la selección que se entrena a esta hora en Cardiff antes de medirse mañana a Gales. En el equipo británico no estará Gareth Bale, que quería jugar a pesar de estar lesionado ante la estupefacción del Real Madrid. Además, baloncesto en directo, Brose Bamberg fue en Labrada en la apertura de la Champions. Hablaremos de lo importante, de la salud, de cómo la Federación de Fútbol de Madrid está salvando vidas con la prevención de la muerte súbita. En femenino personal, una historia de amor y superación nacida en las pistas de tartán. Y en el fútbol es puro teatro, hoy Mago de Oz.
Bueno, pues a partir de las 9, Rodrigo de Pablo, en la sintonía de Onda Madrid. Hasta luego, Rodrigo. Vamos ahora a conocer cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. La mejor información desde la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes. En Madrid a esta hora encontramos todavía dificultades de salida de la capital en la A3 en Rivas hacia Madrid, A4, Butarque y Pinto, en la A6 en el Plantío. Van a tener una la avería de un vehículo en el carril Busbao, también de salida, y al paso por Majada Honda, sentido a Coruña. Persisten las entradas también por lados en el cruce con la M30 y en la M40, tráfico intenso, sobre todo en Coslada hacia la A3 y desde los túneles del Pardo en dirección a la A5.
Las 8 de la tarde y 16 minutos, enseguida con el desarrollo de la crónica de la actualidad de esta jornada de miércoles 10 de octubre.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 19 minutos, que preguntamos hoy a los oyentes del programa, Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues hoy sobre las palabras de la ministra Delgado, que lo estamos siguiendo muy de cerca, ella dice que se siente víctima de la mafia policial liderada por Villarejo y por la extrema derecha. Y queremos saber si nuestros oyentes están de acuerdo o creen que debe dimitir como pide la oposición. Todas sus opiniones pueden trasladarlas al programa a través de WhatsApp 628-09-1117, 628-09-1117, o también pueden enviar tweets @elenfoqueom.
Vamos ya a Mallorca con la última hora. Les recuerdo que la cifra de fallecidos a causa de las lluvias torrenciales que afectan a Baleares ya asciende a 10. Ya nos han contado la situación nuestro compañero Jorge Asunción, y esta mañana se ha desplazado hasta allí Pablo Casado y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y líder de la oposición, han visitado los dos las zonas más afectadas y han trasladado su apoyo a los damnificados. Lo cuenta Marta Zúñiga.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitía a los afectados que el Ejecutivo va a volcar todos los recursos para que puedan recuperar el día a día a la mayor brevedad posible.
Creo que lo importante es que a partir de hoy, ya mismo, las familias afectadas pueden tener acceso a determinados recursos por parte de la Administración General del Estado. Mañana, en el Consejo de Ministros que vamos a celebrar, vamos a elevar dos informes concretos, uno del Ministerio de Interior y otro del Ministerio de Administraciones Públicas, para que ya empecemos a tramitar la catalogación como de zona catastrófica.
También se desplazaba hasta la zona el presidente del Partido Popular. Pablo Casado anunciaba que el PP ha registrado precisamente una propuesta en el Congreso de los Diputados para que el área de San Llorenç sea declarada zona catastrófica por el Gobierno central.
Pues un día muy triste y en esto vamos todos juntos. En esto no hay partidos, en esto no hay colores, no hay logotipos. Les he comunicado que el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición para que esta zona sea declarada de catástrofe.
Recalca Casado que España cuenta con uno de los mejores servicios de emergencias del mundo.
Son las 8 de la tarde y 20 minutos. Antes de continuar con la actualidad que rodea el nombre de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y como la comisión en la que se analiza qué relación pudo haber entre la ministra de Justicia y el comisario Villarejo y otros altos mandos policiales a los que ella misma ha calificado de mafia policial, vamos a ver cuál es el sonido en directo en la sala de esa comisión. Creo que quien tiene ahora mismo el uso de la palabra es el representante de Unidos Podemos, Eduardo Santos. Este es el sonido en directo.
La toma de un chat profesional, pagado y organizado con dinero público por parte de unas personas que únicamente ejercitan su derecho de opinión fuera de los cauces establecidos, mi pregunta es si el Ministerio tiene previsto hacer algo o al menos reunirse con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y expresarle la...
Bueno, pues lo último es la comparecencia de la ministra en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, una comparecencia en la que se ha centrado en criticar a la oposición y negar su relación con el excomisario Villarejo, como ya les he contado antes. Por la mañana, en el hemiciclo del Congreso, Delgado también ha sido protagonista. La oposición en bloque ha pedido a gritos su dimisión mientras ella trataba de defenderse. Ha sido un día horribilis para la titular de Justicia, tal y como cuenta ahora Flor Carazo.
Javier Maroto ha pedido la dimisión de la ministra, la que ha acusado de mentir. Dolores Delgado ha asegurado que se siente víctima de Villarejo.
Es duro también, sin duda, salir a la calle y sentir, como seguramente le pasa, que la gente le mira raro, que le mira mal. Y es que normalmente a la gente no le gusta que se le mienta.
Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje.
José Antonio Bermúdez de Castro ha reprochado a Delgado que no denunciara los hechos que le relató el excomisario. La ministra le ha echado en cara a Gürtel.
Que usted dijo allí que tuvo conocimiento directo de hechos muy graves que afectaban a sus compañeros de la carrera fiscal y judicial. Y usted no hizo nada, ni siquiera puso esos hechos en conocimiento del Tribunal Supremo, como hubiera sido su deber.
No he presenciado la comisión de ningún delito. Yo no recuerdo a ninguno de ustedes denunciando al señor Bárcenas mientras le repartía a algunos sobres con dinero dentro.
La intervención de Delgado ha provocado los aplausos de la bancada socialista y gritos de dimisión de los populares.
Silencio, 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 silencio.
En fin, señoras y señores, ¿qué les voy a contar? Entre apelaciones a los palmeros o palmeras, entre los insultos de imbéciles, apelaciones y recuerdos a las cloacas del Estado, peticiones de dimisión, qué mal huele todo esto, ¿verdad? ¿Qué ambiente político vivimos en este país en este momento y qué bien convendría abrir un poco el grifo del oxígeno y que entrara aire fresco? Pero la verdad es que la situación es bien delicada, no menos todavía si pensamos en Cataluña, porque el Partido Popular también, por cierto, ha pedido a Ciudadanos en el Congreso que plantee una moción de censura en Cataluña contra Quim Torra, que no hace nada más que dar mandobles contra el presidente del Gobierno, dándole ultimátums, que recuerdo que así como cuando alguien muy pequeñito, alguien más grande, lo está amenazando. Por mucho que apele al ultimátum Quim Torra, poco va a conseguir. El presidente de la Generalitat hoy se ha sometido a la primera sesión de control en más de 80 días. Recuerden ustedes que estamos en una democracia. En más de 80 días, la primera sesión de control, y con el independentismo más dividido que nunca. Informa Josep Moragas.
El debate de recuperación de convivencia del Parlamento a petición de Ciudadanos se ha convertido en un rifirrafe entre Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y al presidente Quim Torra. Primero se ha debatido sobre la fractura social y no se han puesto de acuerdo. El independentismo es un movimiento pacífico. Lo que genera fractura es la represión política que vivimos.
Lo que provoca la fractura es que ustedes, amparándose en un 47% de los votos, quieran quitar sus derechos al otro 53% de la población.
Y el cara a cara subió de tono cuando Torra ha recomendado a Carrizosa lo siguiente. No tengan miedo de salir a conocer Cataluña.
A usted le parece muy normal. Vagin a veure Cataluña y als castellers. Es una retórica tan nacionalista. Como soy una bestezuela de esas que grita y pone recursos, pues no me he ido a ver un puñetero castell en mi vida.
Un debate para la convivencia poco productivo que ha hecho más evidente la fractura. Eso sí, Esquerra ha aprovechado para ratificar su compromiso con Junts per Catalunya.
Qué ambiente más espeso y más molesto, ¿verdad, señores oyentes del Enfoque, aquí en Onda Madrid? Bueno, y en clave económica, desde el Gobierno, esto ya con un poco más de sosiego, siguen negociando los presupuestos generales. Están confiando en lograr el apoyo de Podemos, pese a que hace dos días Pablo Echenique aseguraba que a día de hoy estaban en el no, pero esto parecía más bien pura escenificación, pura pose, puro teatrillo. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se ha mostrado optimista hoy aquí en Onda Madrid, en el programa de Nieves Herrero, Madrid Directo.
Que los presupuestos van a salir adelante, se van a aprobar. Creo que además es importante que haya unos nuevos presupuestos, que no haya prórroga de los actuales, que haya unos presupuestos que respondan a las prioridades políticas de este gobierno, donde pondremos muchísimo énfasis precisamente en las políticas sociales.
8:26, así viene la actualidad del día, pero hay más cosas de Madrid que repasamos como siempre hasta ahora con David Moreno.
Firmas para retrasar las restricciones de tráfico al centro de Madrid. Las van a recoger pequeños comerciantes, transportistas y dueños de restaurantes reunidos en la plataforma de afectados Madrid Central, a los que se han unido escuelas y colegios. Se quejan todos.
Necesitamos y pedimos es permiso, pero total, para poder circular por el centro de la ciudad en autocares.
Se lo digan a los bares, precisamente en el momento que están haciendo desayunos y demás, que vengan del reparto y digan, no, dejen ustedes de trabajar porque me tienen que atender a mí.
¿Incumplimos o desabastecemos? Esa es la opción que tenemos.
Y luego tengamos que ir caminando de madrugada por las noches con la correspondiente inseguridad que va a conllevar eso.
El ayuntamiento también quiere crear una moneda para uso comercial, el madroño. Se aplicaría en los negocios que se quieran adherir y en la red de mercados municipales. Para el presidente regional hay cosas más urgentes, lo ha dicho en su visita oficial a Bruselas, donde ha presentado la nueva asignatura sobre la Unión Europea que se va a estudiar en secundaria. Begoña Alarcón.
Garrido vuelve de Bruselas con el respaldo para impartir una asignatura sobre la Unión Europea. El presidente regional propone que la estructura y el contenido se diseñen conjuntamente con las instituciones europeas.
Sí, la idea sería crear una plataforma en la que voluntariamente se pudieran integrar cualquier otra región o cualquier otro país y para poder establecer un formato común en cuanto a lo que sería el núcleo central de esa asignatura.
Ángel Garrido cree que los jóvenes deben conocer la importancia de pertenecer a la Unión y más en un momento como este en que proliferan los movimientos antieuropeístas, aunque no sea el caso de España.
El público al que nos tenemos que dirigir especialmente es a los jóvenes, ¿no? Para que sepan lo que son las instituciones europeas, sepa qué se hace aquí, conozca los valores europeos de todo orden, social, cultural, político.
La asignatura de la Unión Europea comenzaría a impartirse ya el próximo curso escolar. Los institutos que la ofrezcan podrían llevar el sello de colegio europeo.
Detenidos los gestores de Idental por intentar montar otra macroestafa, son 10 personas que, según la policía, estaban orquestando otro entramado parecido. El cabecilla es el que fuera consejero delegado de las clínicas dentales. Han registrado su casa en Boadilla del Monte y la sede de la empresa. El nuevo nombre, Institutos Odontológicos Asociados, con 27 centros por toda España. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Evidentemente la instrucción está avanzando, se están llevando a cabo muchas investigaciones, registros, pero es fundamental que los afectados, por un lado, paralicen el pago de los créditos y pongan en marcha todos los procesos de reclamación y los que lo entiendan oportuno acudan a los tribunales.
Inundaciones en la zona infantil de urgencias del Hospital La Paz, que se ha visto obligado a cerrar 4 de los 6 quirófanos al menos hasta el día 22 de octubre. A las lluvias se ha sumado la rotura de una tubería. Paloma Nolasco.
La rotura se ha producido en una tubería del pasillo que da acceso a la zona infantil de urgencias, provocando desperfectos en el techo del mismo e inundaciones en la zona. Ana Marta Rivas, delegada del sindicato de enfermería SATSE.
Los médicos donde recepcionan pues todas las muestras, donde tienen los ordenadores, donde en esa zona pues han puesto varios cubos porque pues caía agua, caía bastante. En cuanto han cortado la tubería, pues han podido pararlo, pero sí ha traspasado todo el techo.
Demanda presupuesto no tanto para mantenimiento, sino para construir un hospital nuevo.
Hay que hacer un hospital nuevo ya, eso es lo que veo, porque estamos siempre con parches y el hospital está muy viejo y no es ningún capricho, es una necesidad.
La dirección del hospital confirma que la zona afectada está incluida en la tercera fase de la reforma integral del centro, en cuyo diseño ya se está trabajando.
Vamos al Congreso de los Diputados, en directo a la Comisión de Justicia, en la que comparece la ministra de Justicia. Esta es la noticia de la tarde, que explica la ministra o intenta explicar sus relaciones o sus no relaciones con el comisario Villarejo y otros altos mandos de la policía. Está en uso la palabra la diputada del PP, María Jesús Moro Almaraz.
Nombra fiscal general del Estado. Seamos precisos, porque ayudaremos a esa autonomía que usted ahora tanto proclama, porque si no yo tendría que decir que la señora Segarra ha sido nombrada por el Partido Socialista. Nunca me lo oirá decir, nunca lo diré. Hemos seguido los trámites que marca el artículo correspondiente del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reformado en 2007. Vincularlo de esa
el
manera.
El sonido directo de la sala. Vamos a las 8 de la tarde, 31 minutos, a actualizar la información que nos llega desde la DGT. Antonio Ayuso, ¿cómo están las cosas en las carreteras a esta hora?
Muy buenas tardes. Encontramos dificultades de salida de Madrid todavía por la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en Pinto, en la A6 en el plantío por avería en el carril Busbao y al paso por Majadahonda. En la M40 tráfico intenso en los tramos habituales, especialmente nos quedan Coslada hacia la A3 y los túneles del Pardo dirección a la A6. Para acabar, un recordatorio final: mañana la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde las 15 horas un dispositivo especial de tráfico con motivo del Puente del Pilar, en el que se calcula que se prevén más de 5 millones de desplazamientos de largo recorrido.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva, con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 33 minutos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, un programa que nos lleva desde las 8 de la tarde con la actualidad al mundo del análisis y la reflexión a partir de las 10 en la tertulia, que cerraremos al filo de la medianoche. 4 horas de radio. Y un día como el de hoy, dedicado a la economía en Madrid, a la economía con mayúsculas, a la economía con minúsculas. A la economía que mira y enfoca nuestro compañero Pablo López. En un intento de hablarles, pues eso, con un lenguaje que sea accesible y asequible, que es el que utilizamos también los periodistas. ¿No creen ustedes que nosotros estamos al cabo de la calle y que estamos al tanto de las grandes magnitudes, cifras y conceptos de la economía? Que de esto sabemos también, seamos humildes, Pablo, también poquito.
También poquito, y aprendemos cada día cosas nuevas.
Un poquito más, por eso tenemos a gente muy importante y relevante aquí al estudio de Onda Madrid. Ocho de la tarde y 34 minutos. Anuncio, Pablo, que tenemos a Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda, y que unas notas biográficas seguramente que son oportunas en este momento.
Pues siempre, por centrar un poquito, nacida en Mérida, es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionaria del Ayuntamiento, de carrera del Ayuntamiento de Madrid, y ha desempeñado diferentes cargos políticos. Arrancó su andadura en la vida pública, en la vida política, en 1996 con Esperanza Aguirre en la parte económica del Ministerio de Educación y Cultura. Estuvo allí hasta el año 2003, cuando ya pasa por primera vez al Gobierno Autonómico de Madrid como consejera de Economía, un cargo que ocupa hasta 2008. Después, en ese periodo, 2008-2011, es responsable de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Y a finales de ese año, de 2011, retoma a la política nacional como secretaria de Estado de Empleo, una función que desempeña hasta que Cristina Cifuentes la llama para hacerse cargo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Mucho parece eso, Economía, Empleo y Hacienda, todo junto. Engracia, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Onda Madrid.
Buenas tardes, un placer. Y bueno, sí, es mucho, pero yo creo que son tres pilares básicos en la economía que es fundamental que estén juntos, ¿no? Yo creo que el empleo siempre hay que mirarlo con un aspecto, además de social, que es el más social de todas las políticas, también desde un punto de vista económico, cómo influyen las políticas económicas en el mismo.
Gracias, sin que, no sé, no creo que nos escuche Ángel Garrido ahora, pero es casi una consejería de Economía, Empleo y Hacienda, casi una vicepresidencia,
Bueno, yo creo que es una consejería de Economía, Empleo y Hacienda. A mí me encanta el nombre. Y lo que es más importante, me encanta lo que ahí se hace. Porque, bueno lo ha comentado Pablo, ¿no? Toda mi carrera profesional ha estado prácticamente siempre en ese mundo de las finanzas, de los números, de la hacienda pública, de los presupuestos y últimamente también del empleo. Y como digo, a mí es de la parte más satisfactoria en el trabajo que puedo hacer.
Su carrera política es un salir y entrar de la órbita autonómica, local, a la nacional, de la nacional otra vez a la autonómica, ¿verdad que sí? No sé dónde se siente usted más cómoda o...
Pues fíjate que no me siento especial. O sea, creo que en las tres administraciones... en la administración local aprendí mucho. En el Ayuntamiento de Madrid fue para mí una gran escuela. Es un gran ayuntamiento, una gran ciudad con unos servicios públicos importantes. Luego pasé al Estado y viví un proceso en el Ministerio de Educación desde el punto de vista económico y cultura fantástico. La comunidad realmente son como diferentes prismas de los servicios públicos y en base a las competencias, pero que en todas se aprende muchísimo y en todas yo creo que se puede servir desde el punto de vista de eso, de hacer las cosas cada día un poco mejor para los ciudadanos.
Usted, el día que le toque dejar la política, el día que le toque, que será el día que lo decidan así los ciudadanos, usted vuelve a su plaza de funcionario,
claro,
entonces, ¿no?
Encantada.
O sea, que usted tiene,
a mi plaza de funcionaria.
No tiene problema en dejar la política.
Claro, y además creo que podría aportar también en mi plaza de funcionaria con todo lo que he aprendido en el resto de sitios, ¿no? Yo creo que esto, bueno, aunque yo llevo mucho tiempo, pero que esto es un tema absolutamente coyuntural, que surgió en un momento concreto y que lo he disfrutado y sobre todo creo que he estado haciendo una cosa, que es que yo creo en mi país, creo en mi comunidad autónoma y creo que desde mi trabajo he podido aportar un granito de arena a que las cosas vayan mejor.
Es que sin creer en su país y en su comunidad autónoma es imposible trabajar, digo yo, ¿no?
Totalmente. Sin creerte esto es duro trabajar.
Es muy complicado. Usted ha reivindicado antes su condición de servidora pública como funcionaria y ahora servidora pública como dirigente político. Hace un instante los oyentes del Enfoque han podido ver también una reivindicación de ese concepto y de esa figura del servidor público y del funcionario que ha hecho la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ha mezclado un poco todo, un poco su polémica a propósito de lo que está ocurriendo con Villarejo y demás, y en fin, como la mejor defensa es un buen ataque, ha reivindicado su figura como alguien que ha sido persona muy comprometida con el servicio público y demás. No quiero mezclar las cosas porque aquí vamos a hablar de economía, desde luego, en Gracia, pero seguramente que sí merece su visita aquí a la radio una cierta reivindicación de esa figura, ¿no? Tanto del político que intenta servir al ciudadano como del funcionario público que efectivamente también hace lo propio, ¿no?
Yo reivindico esa figura y soy plenamente consciente de que al trabajo normal de cada día, convencidos de que estamos trabajando por hacer algo, como decía antes, por nuestro país o por la gente que vive en nuestra comunidad autónoma, pero lo cierto es que además de tener que ser ejemplares desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la honestidad, también es bueno que se valore el trabajo que se hace, porque está pasando, si no, que va a haber mucha gente buena que podría entrar aquí a trabajar, que se pueden hacer muchas cosas importantes, que se toman decisiones importantes, que se asusta. Y eso es perfectamente compatible con que también reivindique la más estricta honestidad, las más estrictas pautas de comportamiento, porque, como digo, tenemos que dar ejemplo, y tenemos que dar ejemplo con nuestra actitud de cada día. Y en eso llevo toda mi vida, ¿no? Intentando hacer las cosas sin renunciar a ninguno de los principios que creo que deben configurar una postura ética de las personas.
Gracias. Hay muchos temas encima de la mesa para comentar contigo en su calidad de consejera de Economía, Empleo y Hacienda. A mí me gustaría comenzar, Pablo, con los presupuestos de 2019, porque son, en fin, es un asunto que aquí hemos debatido y escuchado muchas veces acerca de las reivindicaciones, de las peticiones, las demandas del grupo político que está apoyando a su gobierno, que es Ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que si hay presupuestos, que si las condiciones que ponemos, que la educación de 1 a 3 años, etcétera, etcétera. En este momento, ¿la consejera de Economía está tranquila en este asunto?
Sí, yo creo que tenemos perfectamente interiorizados que los presupuestos tienen que nacer de una negociación, que las negociaciones siempre hay que ceder y que además las negociaciones conllevan muchísimas horas de trabajo. En ese sentido, estamos haciéndolo yo creo que de una forma ordenada, como siempre, y creo que, bueno, que tendremos también presupuestos para el año 2019, que estamos muy cerca de alcanzar ese acuerdo. Creo que nos avala una cosa, y es que serían los cuartos presupuestos, ¿no? Ya no son los primeros, ya no, pero son los cuartos presupuestos que van a salir de esta negociación, y que creo que trabajamos convencidos de que tener unos presupuestos primero da estabilidad, coayuda evidentemente al crecimiento económico y a la creación de empleo, y yo creo que es bueno para los ciudadanos que sepan que, bueno, que los servicios públicos van a contar con esos recursos adicionales derivados de que está la economía creciendo y que se está recaudando más por los impuestos.
Cuando hablamos de riqueza del PIB de Madrid y cuando hablamos de lo que Madrid aporta a otras comunidades autónomas, en ese ranking de riqueza y de solidaridad, ¿dónde está la Comunidad de Madrid?
A ver, la Comunidad de Madrid ahora mismo es la comunidad autónoma que tiene el PIB per cápita más alto. Estamos casi rozando en términos absolutos el PIB de Cataluña, pero es cierto que ellos tienen 1 millón de habitantes más y en per cápita somos nosotros mayores. La economía está creciendo al 3,9% y, lo que es más importante, se está generando empleo a una tasa de crecimiento superior al PIB. Estamos al 4,1%. En el último año en la Comunidad de Madrid se han creado 122.000 puestos de trabajo, y eso nos permite convertirnos en la lanzadera, en los que vamos por delante, porque ha sido la comunidad donde más empleo se ha generado. ¿Esto qué permite? Esto nos permite que la recaudación esté creciendo, y la recaudación está creciendo y nos permite financiar nuestros servicios públicos. ¿Y qué reivindicamos nosotros? Pues bien, nosotros los impuestos que tenemos, como ya saben, mayoritariamente los gestiona la Administración General del Estado y nos pasa una parte en base a lo que se recauda en nuestro territorio. Digamos que por IVA, por impuestos especiales y por renta, nosotros recaudamos en la Comunidad de Madrid, de la parte que le tocaría a la comunidad, 17.000 millones. Y damos a la Bolsa Común 4.500. Lo único que ¿por qué? Porque en el sistema de financiación que aprobó Zapatero, dijo, oiga, cada madrileño necesita para sus gastos X. Y ese X estaba por debajo de la media de lo que necesitan el resto de españoles. ¿Qué es lo que nosotros reivindicamos? Queremos seguir siendo solidarios, perfectamente solidarios, porque creemos profundamente que es un mecanismo de cohesión de España. Pero tampoco nos podemos quedar, una vez que aportamos a la solidaridad, por debajo de la media del resto de gastos de ingresos que tienen los ciudadanos para financiar la sanidad, los servicios sociales. Con lo cual, lo que queremos es que se modifique el sistema de financiación. Pero bueno, la verdad es que está, desde que ha llegado el nuevo gobierno, bastante, por no decir totalmente, parado.
Y me temo que eso se va a quedar sin resolver. No sé por qué me da a mí, señora Hidalgo, que va a ser complicado que lo que queda. Claro, tampoco sabemos cuánto queda de legislaturas, es que tampoco.
No, pero es muy importante que, porque fíjese que se cerró un grupo de trabajo que había porque se iba a crear otro nuevo grupo político, se creó, se hizo la primera reunión, y a fecha de hoy no tenemos ni la metodología, ni cuáles van a ser los calendarios de trabajo. no tenemos nada, con lo cual, bueno, pues no sé si fue un efecto anuncio, que como muchas cosas que se están haciendo en otros ámbitos, que son permanentemente anuncios sin ningún tipo de reflejo ni legislativo ni presupuestario, o si realmente hay voluntad por parte de la ministra de seguir trabajando en ello.
Pablo.
A ese respecto, en el tema de los presupuestos, precisamente el Ministerio había autorizado un mayor déficit a las comunidades autónomas de un 0,1, que era lo que tenía previsto, un 0,3. Pero Madrid se ha opuesto desde el minuto 1 a ese mayor déficit. ¿Por qué no aceptar esa posibilidad de tener...?
Ahora vamos a la postura de Madrid, pero vamos a... Con permiso, Pablo. La senda de déficit, pasar del 0,1 al 0,3, al 0,4, perdón... Al 0,3, ya se me educa a esta hora de la noche. Al 0,3, no sé, había que aprobarlo en el Congreso de los Diputados, ¿eh? Y en el Congreso de los Diputados, quien no aprobó ese fueron los socios del Gobierno.
Confían en volverlo a llevar, pero bueno, de momento no lo han llevado.
Quiero decir, donde no se ha aprobado ha sido allí. La Comunidad de Madrid, en el Consejo de Política Fiscal, lo único que puso de manifiesto, primero, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el principio de estabilidad, y que en el caso de que se aprobase otro objetivo de déficit a la Comunidad de Madrid no le beneficiaba absolutamente nada. No queríamos que se hicieran efectos así de decir, es que se pueden gastar si no se modificaba otra de las reglas básicas de la ley de estabilidad, que es la regla de gasto. Con lo cual, no se puede achacar a las comunidades autónomas, no, es que sus socios en el Congreso no aprobaron ese objetivo nuevo. Y ahora mismo nosotros estamos haciendo el presupuesto con el objetivo que se había aprobado por el anterior gobierno, el 0,1. Estamos en ese, yo no sé si van a llevar un nuevo objetivo, si se va a aprobar. No tenemos esa información porque en el Consejo de Política Fiscal nos quedamos ahí, donde está en lo que acabo de comentar.
Son las 8 de la tarde y 46 minutos. Les recuerdo que estamos hablando aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Engracia Hidalgo, que es la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que estamos, hablando e interesándonos por las grandes cuentas de nuestra comunidad autónoma, en un momento, Engracia, en el que se habla de ralentización. ¿Cómo nos va a afectar eso a los madrileños?
A ver, yo creo que en este país los madrileños y todas las comunidades autónomas hemos pasado la crisis más grande de los últimos 50 años y la hemos superado. Y habíamos superado, después de estar en la recesión que estuvimos, estábamos creciendo por encima del 3 durante muchos trimestres seguidos. En la Comunidad de Madrid se sigue creyendo en el 3,9, pero no podemos obviar que hay una serie de elementos que influyen y mucho en la economía. El primer elemento es la confianza. Todo lo de las expectativas, lo de cómo espero yo que sea el futuro para tomar mi decisión de inversión. Eso lo hacemos en nuestra casa. Y eso lo hacemos en nuestra casa, lo hacen los empresarios. Si yo tengo que contratar a 3, primero preveo cómo va a ser el futuro y digo 3 o 2 o ninguno. Entonces, bueno, pues si no se siguen adoptando las medidas estructurales, se siguen adoptando medidas de política económica que permitan que, bueno, que el crecimiento económico esté asegurado, que haya estabilidad, que haya confianza, pues claro que lo notaremos, y yo de verdad que es algo que no deseo, porque después de haber pasado el año 2012, como estábamos en este país, haber conseguido salir de esa crisis manteniendo el estado del bienestar, sería una triste gracia que ahora, por la ausencia de políticas serias y rigurosas, las cosas fueran para atrás.
Otra pregunta también en relación a la financiación autonómica. Recientemente se ha autorizado a Madrid a acudir nuevamente a los mercados de deuda. Un permiso para emitir deuda pública por algo más de 500 millones de euros. ¿Va a usar Madrid esa posibilidad?
Sí, ya prácticamente cada año el Ministerio nos autoriza a lo que se incrementa el endeudamiento como consecuencia del déficit que tengamos, y además de eso usted sabe que cada año hay vencimientos de deuda, igual que en nuestra casa. Entonces este año hemos tomado 3.200 millones de euros, y yo estoy la verdad contenta, porque si hay un indicador que pone de manifiesto la confianza del sector financiero, de los mercados en un territorio, en este caso en la Comunidad de Madrid, es cómo son los tipos de interés, cuánto tardas en colocar la deuda. Y hoy precisamente hemos hecho una operación a 40 años que hemos colocado a un tipo de interés que, francamente, bueno, pues es para felicitar al director de Política Financiera. Fíjese, cuando llegué, el tipo de interés medio de la cartera en la Comunidad de Madrid, de la deuda, estaba por encima del 3 y ahora está en el 2,04. Eso no es porque yo diga aquí unos números, eso simplemente significa que las entidades financieras que nos tienen que prestar dinero confían en la solvencia de la Comunidad de Madrid y por eso nos lo prestan ese
el
tipo
mercado
de
da credibilidad a la
efectivamente
Comunidad de Madrid.
Y eso, bueno, eso luego lo se refleja en la valoración que hacen de la situación de la Comunidad de Madrid los diferentes agentes.
Gracias. Hay dos cifras que solemos calificar aquí de inasumibles. Una tiene que ver con las víctimas de por violencia de género, que realmente se te parte el alma cada vez que hay un caso, y son casos dramáticos la gran mayoría de ellos. Y también la cifra de la siniestralidad laboral, que hace que las víctimas que llevamos hasta el momento, que son 56, sean ya más que las que hubo en 2017. ¿Qué es lo que se puede hacer para mitigar esta cifra que también resulta bastante insoportable?
A mí también, o sea, de verdad, cada vez que oigo un accidente laboral, a mí también se me parte el alma, y de esto que te pone... A ver, estamos trabajando y estamos trabajando en muchas vertientes. Es verdad que si uno mira los números, números sin personas, y vemos los números de la Comunidad de Madrid, oye, por cada 100.000 habitantes, 100.000 personas que trabajan, nosotros tenemos una tasa de accidentes laborales más baja que el resto de comunidades. También es verdad que independientemente de momentos puntuales, desde que empezamos a trabajar con los sindicatos y ya vamos por 5 planes con los interlocutores sociales, donde se dan medidas de apoyo, de formación, de ir a las empresas y que los interlocutores, los sindicatos vean lo que se está haciendo, que nosotros hagamos cursos. Bueno, pues fíjense, hay un dato. El PIB ha crecido en ese periodo un 41%, y sin embargo los accidentes laborales han bajado un 57%. Oye, ¿está funcionando lo que estamos haciendo? Sí, tenemos que hacer más, obviamente, porque solo con que hubiese un accidente laboral ya merecía la pena cualquier esfuerzo. Bajo mi punto de vista, mucha formación, mucha concienciación de que hay que adoptar las medidas que se dan, porque muchas veces los accidentes se producen porque, aunque exista el plan, la persona no se ha puesto el arnés, no se ha puesto el casco. Es que es fundamental, porque estamos hablando de la vida. Eso creo que es básico, y invertimos casi 20 millones de euros en los planes cada año.
Ayer se aprobó, por cierto, el bono formación, ¿no?
Sí, eso es un tema de políticas de empleo que a mí me apasiona. En las políticas activas de empleo hay como tres niveles de actuación. El primero es los incentivos a la contratación. Nosotros queremos que hagan contratos de calidad, y por eso incentivamos para que contraten a mujeres, a gente que lleva parada más de 2 años, a gente con cualificación baja. Se incentiva a los empresarios para que lo hagan. Pero hay otra medida que me parece básica, que es la formación para el empleo. Miren, en la lista de empleo hay gente joven, por ejemplo, que no tiene la ESO. Esas personas o les damos formación o van a tener mucho tiempo, van a estar mucho tiempo en el paro estructural. Por eso es tan importante. Y lo que hicimos ayer fue sacar una línea en la cual es un proyecto piloto, a ver qué te sale. Pero lo que queremos hacer es que la persona pueda elegir al centro donde va a estudiar lo que le diga, en colaboración con los servicios públicos de empleo, que tiene que estudiar. Por ejemplo, hemos sacado en marketing, ¿no? Yo vivo en Carabanchel. Entonces, en mi oficina de empleo me dicen, mira, en tu distrito cerca, lo que te sea más cómodo, hay estos centros de empleo que trabajan con la Comunidad de Madrid, que están asociados, perdón, hay centros de formación que están asociados. Elige. La libertad de elección va calidad, competencia entre los centros, vamos a tener los resultados de cada uno de los centros colgados en la página web, de tal forma que realmente puede ser otra forma adicional de dar la formación, que siempre será buena, porque conlleva la libre elección, que yo soy total defensora de la misma.
Consejera, yo quería volver sobre el tema de la siniestralidad, porque los sindicatos esta última semana han estado muy activos pidiendo un plan de choque, reuniendo a prácticamente a muchos actores: fiscalía, poder político, policía, emergencias, incluso ellos mismos, evidentemente también la consejería. Ellos culpan a la reforma laboral. Ponen un ejemplo: en el accidente de hace unos días del Hotel Rich había 12 subcontratas. ¿Ve factible llevar a cabo este plan de choque? También estaban pidiendo la figura del delegado provincial, que pudiera cubrir e inspeccionar empresas de menos de 6 trabajadores donde no hay representación sindical. ¿Ve también factible esa posibilidad?
A ver, trabajamos conjuntamente con los sindicatos en este materia. Tenemos planes firmados y siempre me han escuchado decir, y lo digo otra vez aquí, cualquier medida adicional que no tengamos en ese plan y que consideremos que es buena, nos sentamos en la mesa y la implementamos, porque es que tenemos todos el mismo objetivo. Ahora, también tengo que decir, no está escrito en ningún sitio de la reforma laboral que se puedan hacer actuaciones que no sean legales, que se puedan hacer medidas que no conlleven en la calidad en el empleo, que se puedan hacer subcontrataciones, que se puedan hacer horas irregulares, que se puedan hacer contratos a tiempo parcial que luego resulten ser generales. No, Eso es falta de ética, me van a personal exactamente igual que hay en todos los aspectos. Hay empresarios buenos y empresarios malos. Hay gente que te dice la factura la quiero con IVA y hay gente que te dice la factura la quiero sin IVA. Esos son comportamientos al margen de la norma, que lo que tenemos que hacer es concienciar a todo el mundo para que actúe dentro de la legalidad. Porque tampoco se puede decir esto ha pasado, porque no, no hay ningún artículo en el Estatuto de los Trabajadores que permita actuaciones que den lugar a eso que usted me acaba de contar.
En Gracia, cuando entraba a eso de las 8 menos 5 aquí al estudio y sabiendo que iba a estar aquí con nosotros, había visto un teletipo que el titular era el gobierno anuncia que se encarece 4 puntos los ahorros de los ricos. Y el subtítulo era una declaración de la ministra de Hacienda, sube el tipo de ahorro del 23% que se va a aplicar a partir de los 50.000 y el 27% a partir de los 140.000. Y yo creo que los ricos están en otra órbita, ¿no, Gracia?
Pero además que estén en otra órbita, de verdad es que son tantos anuncios, tantos cambios de criterio, tanto hoy una cosa, mañana la otra, sin que tengan un soporte en nada. O sea, todo, no se ha hecho ninguna modificación legislativa que dé cobertura a uno solo de esos anuncios. Con lo cual, como los anuncios cambian cada día, pues mire, vamos a esperarnos. Yo creo, sinceramente, que la imposición tiene que estar en ese marco de equilibrio que permita financiar los servicios públicos, pero sin lastrar el crecimiento económico y la creación de empleo. Esto se entiende muy fácil. Es decir, si hay crecimiento económico y hay creación de empleo, hay más gente que paga impuestos y entonces resulta que se recauda más. Evidentemente, si se toman medidas que en algún momento lastren ese crecimiento, yo creo que vamos en sentido contrario. Desde luego, en la Comunidad de Madrid tenemos el tipo más bajo en renta y en los impuestos más moderados y estamos recaudando por encima de Cataluña y Andalucía, que tienen eso, 2 millones y 1 millón más de habitantes. O sea, algo estaremos haciendo bien. Si eso lo unimos con nuestros servicios públicos, están en el ranking de calidad, yo creo que muy importante, bueno, pues a lo mejor tendríamos que empezar a pensar en que hay que copiar el modelo de la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando con Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Señora Hidalgo, usted ha sido gobierno, entiendo que ha sido gobierno de España porque fue secretario de Estado y ahí empieza sí. De alguna forma el escalón de quien pertenece y no al gobierno de la nación. Y por eso le quiero preguntar si usted cree factible, que se pueda gobernar un gobierno en España y pueda gobernar con unos presupuestos que no son suyos.
Hombre, poder están pudiendo. Ahora, otra cosa es que uno se sienta cómodo, uno considere que lo que tiene que hacer es eso. Yo creo que gobernar con 84 diputados es francamente difícil y cuando estás apoyado por grupos tan divergentes en tus pensamientos, en tu ideología, en tus políticas, yo creo que se convierte en mucho más difícil, que quiere que le diga. Además, considero que tenemos que seguir ahondando en reformas estructurales, en reformas que den competitividad a nuestras empresas, que incrementen el tamaño de nuestras empresas, que nos permitan salir. Hay tanto que hacer que no se puede vivir de la palabra, la verdad.
Permítame un pequeño ejercicio de imaginación y de empatía. Nos está escuchando en este momento en su casa una persona de 55 años.
Sí.
Que lleva desempleada 4 o 5 años, que su formación es formación profesional, que quiere trabajar, que desea trabajar, que le hace falta trabajar, pero que no tiene suerte. ¿Qué se le puede decir desde su responsabilidad, Gracia?
Primero, que no pierda la sensación de que va a encontrar trabajo, porque en el último año en Madrid ha habido 122.000 personas que han encontrado un trabajo. Cada día han sido muchas las personas. Y segundo, de verdad, que se ponga en contacto con los servicios de empleo, que hay mucha gente dispuesta a ayudar, dispuesta a dar formación adicional, dispuesta en definitiva a ayudarle a buscar un empleo, que es nuestra máxima obligación ahora mismo en este momento, porque como decimos siempre, el empleo es la política más social, pero sobre todo que no pierda la esperanza de encontrar.
Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en El Enfoque. Un saludo muy cordial.
Placer.
Muchas gracias.
Muchas
también
gracias.
Para nosotros, también para nosotros. Antes del deporte, un repaso con David Moreno a la actualidad y coge el timón del programa Rodrigo de Pablo, como les digo, con el partido de las 9. Al menos 10 personas han muerto en las riadas de Mallorca.
Son 7 españoles, un matrimonio británico y una mujer holandesa. Hay al menos 3 heridos. Los fallecidos eran 7 españoles, un matrimonio británico y una mujer holandesa. Hay al menos 3 heridos, más de 200 desalojados y sigue desaparecido un niño de 5 años al que su madre no pudo sacar del coche en el que viajaban antes de perder la vida. Así logró que se salvara otra hija de 8 años.
El Hospital de la Paz cierra 4 quirófanos por la rotura de una tubería.
Son 4 quirófanos del Hospital Infantil que han sido clausurados tras la rotura de una tubería del pasillo de acceso a los mismos, lo que ha inundado la zona. Van a permanecer cerrados durante una semana mientras son reparados.
En libertad, el Etarra detenido en Barajas.
Luis Miguel Ipiña, alias Torero Toncho, había sido detenido hoy cuando trataba de entrar en España por el aeropuerto de Barajas, pero ha quedado en libertad porque los delitos han prescrito. Sobre él pesaba una orden de detención desde 2015.
Propuesta para crear una asignatura sobre la Unión Europea.
El presidente regional Ángel Garrido ha presentado al comisario europeo de Educación, Tibor Navrasic, el plan de la Comunidad de Madrid para ofrecer en educación secundaria una asignatura sobre la Unión Europea que se va a impartir a partir del próximo curso escolar.
Y por último, Madrid espera colocar cámaras en 2 barrios de la capital antes de que finalice la legislatura.
El ayuntamiento espera instalar las cámaras de vigilancia pedidas por los vecinos del barrio de Bellas Vistas del distrito de Tetuán y del bulevar de Peña Gorbea en Puente de Vallecas para que las que ya tiene permiso de delegación de gobierno.
El partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo.
Muy buenas noches.
Tantas cosas que contar, ¿verdad?
Seguro. Lo primero, viajar a Gales, que es donde está la selección española. Pasaremos por Alemania, que tenemos al Fuenlabrada de baloncesto, y luego a contar historias, que es lo nuestro.
Venga, qué bien se viaja con la radio, ¿verdad?
De primera.